Esto es Hacker News Diario, un podcast de BRI.
Soy Mateo Ruiz.
Y yo soy Clara Vega. Hoy tenemos un resumen de lo más comentado en la comunidad.
Empezamos con AWS y un error en sus datos de facturación estimados que alcanzó los 1.700 millones de dólares. También hablaremos sobre la FEA, que vuelve a permitir que Boeing certifique los certificados de aeronavegabilidad del 737 MAX y el 787 Pumas. Y además, una noticia que viene del espacio. Encontraron la primera atmósfera en un planeta similar a la Tierra, ubicado en la zona habitable de una estrella lejana.
Empecemos con una historia que parece sacada de una pesadilla de facturación. Varios usuarios de Amazon Web Services están viendo en sus paneles estimaciones de gasto que desafían toda lógica.
Y no hablamos de unos pocos dólares de más. Un usuario contó en Hacker News que su gasto mensual habitual es de menos de 5 dólares y de repente el sistema le mostraba un estimado de 1.700 millones de dólares.
1.700 millones. El autor de esa publicación, identificado como NepraTem, abrió inmediatamente un ticket de soporte urgente con AWS, pero no es el único caso.
Otro usuario, Mestolp, compartió una experiencia todavía más surrealista. Recibió una alerta de AWS Budgets porque había superado su umbral de 5 dólares. ¿El importe previsto? 3.005 millones, 575.870 dólares con 47 centavos.
3.000 millones de dólares. Y lo más revelador, este usuario ni siquiera había estado usando activamente el servicio en el último año.
El chatbot de soporte de AWS le dio una pista clave. Diagnosticó que los costes diarios estaban siendo perfectamente constantes desde el 1 de julio, algo que, según sus propias palabras, sugería fuertemente un error de medición o de facturación.
El sistema generó un ticket de soporte automáticamente, pero el usuario no se quedó tranquilo. Como medida de precaución, desactivó todos los roles de IAM y eliminó los recursos que tenía en AWS.
Hasta ahora, AWS no ha emitido un comunicado público sobre estos casos. No sabemos si es un fallo generalizado del sistema de estimaciones o incidentes aislados, pero la coincidencia de dos reportes tan extremos en un mismo día invita a seguir la historia de cerca.
Cambiamos de tercio. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, ha devuelto a Boeing una facultad muy importante que le había retirado.
Así es. Según reporta CNBC, la FAA ha vuelto a delegar en Boeing la autoridad para emitir certificados de aeronavegabilidad para dos de sus aviones comerciales clave, el 737 MAX y el 787 Dreamliner.
Para entender lo que esto significa, los empleados de Boeing ahora pueden realizar de nuevo las inspecciones finales de seguridad y firmar los certificados que permiten que los aviones nuevos salgan de fábrica, se entreguen a las aerolíneas y entren en servicio.
Es una restauración que revierte la restricción que la propia FAA impuso previamente. Y esa restricción no fue menor. Llegó después de los problemas de seguridad y control de calidad que mantuvieron al 737 MAX en tierra y bajo un escrutinio global intensísimo.
Que la FAA dé este paso ahora indica que el regulador considera que Boeing ha avanzado lo suficiente en sus procesos internos de control de calidad y supervisión de seguridad.
Para Boeing representa algo más que un voto de confianza. Es una pieza clave en su intento de normalizar la producción y acelerar las entregas de sus dos aviones comerciales más importantes.
Eso sí, el reporte de CNBC no detalla condiciones adicionales ni plazos concretos vinculados a esta restauración de facultades. No sabemos si la FAA ha impuesto nuevos mecanismos de supervisión paralela o si se trata de una devolución completa sin más requisitos.
Habrá que seguir la pista a los próximos informes trimestrales de Boeing y a cualquier declaración de la FAA para ver cómo evoluciona este nuevo capítulo en la relación entre el fabricante y su regulador.
Y del gigante de la aviación nos vamos al espacio profundo. Astrónomos que operan el telescopio espacial James Webb han logrado algo que hasta ahora no se había conseguido.
Han detectado por primera vez indicios de una atmósfera en un planeta rocoso de tamaño comparable al de la Tierra, situado además en la zona habitable de su estrella. Es decir, en esa franja orbital donde las temperaturas podrían permitir agua líquida en superficie.
El planeta se llama LHS Multo 40b y está a 48 años luz de nosotros, en la constelación de Cetus, la ballena. Orbita una enana roja fría y los datos del Webb apuntan a una atmósfera con nitrógeno.
La investigación la ha liderado la Universidad de Montreal. Y el hallazgo no es solo que hay atmósfera. El análisis sugiere que esa atmósfera podría favorecer la presencia de agua líquida, el ingrediente fundamental para la vida tal como la conocemos.
Los científicos barajaban dos escenarios principales. 1. Un mundo rocoso envuelto en una capa densa y neblinosa de hidrógeno. 2. Una supertierra congelada, un planeta Hisian con atmósfera rica en nitrógeno y un océano bajo la capa de hielo.
Y aquí viene lo interesante. Las nuevas observaciones del Webb descartan el mundo con neblina de hidrógeno. Lo que apuntan los datos es justo al segundo escenario, un planeta Hisian con atmósfera de nitrógeno.
Ryan McDonald, astrofísico de la Universidad de Michigan y miembro del equipo, lo dijo con todas las letras. Es la primera vez que se detecta una pista de atmósfera en un exoplaneta rocoso situado en zona habitable.
Y hay un detalle que entusiasma todavía más. Los modelos climáticos indican que, si se confirma esa configuración Hisian, el océano bajo el hielo podría tener temperaturas que en el centro del día alcancen unos agradables 20 grados Celsius.
El planeta fue descubierto originalmente en 2017 con la cámara de campo amplio de Mercat y el instrumento HARPS. Ahora el Webb añade una capa de información que cambia por completo lo que sabíamos de este mundo.
Las futuras campañas de observación serán cruciales para confirmar la presencia de esa atmósfera y caracterizar su composición con más detalle. Pero lo que ya tenemos es un candidato firme que acerca como nunca la posibilidad de encontrar condiciones habitables fuera del sistema solar.
Cerramos con una historia que nos devuelve a la Tierra. Enfermeras de Kaiser Permanente en el norte de California están alzando la voz, y lo que denuncian toca un punto muy sensible: la combinación de inteligencia artificial y vigilancia laboral en el entorno sanitario.
Lo ha recogido Local News Matters en un reportaje publicado el 15 de julio. Las enfermeras explican que los sistemas de monitoreo electrónico rastrean sus movimientos y sus tiempos de respuesta, generando métricas que, según ellas, no capturan la complejidad real del cuidado clínico.
El problema de fondo que señalan es grave. Esa presión por cumplir indicadores automatizados las está obligando a priorizar la introducción de datos en el sistema por encima de la interacción directa con los pacientes.
Y la consecuencia es doble. Se deteriora la relación terapéutica con el enfermo, justo lo que da sentido a la profesión, y se dispara el estrés laboral de las enfermeras.
El reportaje alcanzó 351 puntos en Hacker News, lo que indica que la historia resonó con fuerza en la comunidad tecnológica y profesional. Quizás porque toca una pregunta que va más allá de la sanidad. ¿Hasta qué punto la métrica automatizada puede capturar trabajos que implican juicio humano, empatía y toma de decisiones en condiciones cambiantes?
Kaiser Permanente no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre estas denuncias hasta donde recoge el reportaje. Pero el testimonio de las enfermeras deja claro que el debate sobre cómo se integra la inteligencia artificial en entornos donde hay vidas humanas en juego no ha hecho más que empezar.
Empecemos con el informe de State of Open Source AI de Mozilla, presentado por su CTO, Rafi Krikorian, en julio de 2026. Es un documento que recoge aplicaciones muy concretas de inteligencia artificial de código abierto alrededor del mundo.
Y hay historias realmente notables. En Nueva Zelanda, una radiodifusora maorí está entrenando modelos de habla para el terreo, una lengua que el mercado consideraba demasiado pequeña. Lo hacen bajo una licencia que mantiene los datos en posesión de su comunidad.
Eso es clave. La comunidad retiene el control sobre sus propios datos lingüísticos.
Exacto. Y en el mundo corporativo, la firma global POWSIM tomó un modelo abierto, lo afinó con el lenguaje de las finanzas y ahora lo ejecuta para cientos de clientes sobre su propio hardware, sin medidor de uso por token.
Interesante, porque elimina esa dependencia de la nube y del cobro por consulta. Ahora, en el ámbito médico, investigadores en Lausana construyeron un modelo abierto junto con la Cruz Roja, ajustado a sus directrices humanitarias, y se preparan para iniciar ensayos clínicos tanto en Suiza como en Tanzania.
Y en África Oriental, el informe documenta algo muy práctico: agricultores que diagnostican enfermedades de la mandioca con un modelo que funciona directamente en el teléfono móvil, sin conexión, en campos sin acceso a la nube.
Imagínate el impacto, sin necesidad de internet, sin servidores remotos, directamente en el terreno.
Y cerrando este panorama, en Suiza, un consorcio público entrenó un modelo nacional usando supercomputadoras públicas. Es otra muestra de cómo lo abierto permite que recursos compartidos impulsen capacidades soberanas.
Vamos ahora con un dato que llama la atención en los mercados. Los vendedores en corto acumularon una ganancia de 8,7 mil millones de dólares luego de que el precio de las acciones de SpaceX cayera hasta el valor fijado en su oferta pública inicial.
Así es. La cifra proviene de un informe de la firma de datos Ortex, difundido por Reuters, y representa el beneficio registrado por posiciones bajistas conforme las acciones retrocedieron a ese nivel tras la salida a bolsa.
8,7 mil millones. Es un número considerable. ¿El informe ofrece más detalles sobre el volumen total de posiciones o qué pasó después con el precio?
No, Reuters reportó el resultado sin detallar el volumen total de posiciones ni la evolución posterior del precio. Así que tenemos el beneficio agregado, pero nos faltan esas piezas del rompecabezas.
Entendido. Es una fotografía del momento en que las acciones tocaron el precio de la OPI, sin la película completa de lo que vino después.
Cambiamos de tema. Apple está enviando cartas legales a decenas de empleados de OpenAI, según revela una información del Financial Times.
Es un movimiento significativo. El Financial Times reporta que Apple está dirigiéndose directamente a decenas de empleados de OpenAI con estas comunicaciones legales.
El reporte no detalla el contenido de las cartas ni el motivo legal concreto detrás de esta acción.
Correcto. No sabemos si se trata de disputas por contratos, propiedad intelectual o algún otro asunto. La información disponible se limita a señalar que Apple está tomando esta medida contra decenas de empleados de OpenAI.
Habrá que esperar a que surjan más detalles para entender el alcance real de esta situación.
Y cerramos con inteligencia artificial. Moonshot AI presentó Química 3, su modelo más capaz hasta la fecha, con 2,8 billones de parámetros. La propia compañía lo redondea como el primer modelo abierto de clase 3 billones.
El laboratorio chino prometió una publicación de pesos abiertos antes del 27 de julio de 2026, lo que superaría a DeepSeek IV Pro de 1,6 billones de parámetros.
Y en cuanto a rendimiento, los puntos de referencia autoinformados por Moonshot sitúan a K3 superando principalmente a Claude Opus 4.8 Max y a GPT 5.5 High.
Aunque conviene matizarlo. K3 queda por detrás de Claude Fable 5 y de GPT 5.6 Sol, según esos mismos datos proporcionados por la compañía.
Es decir, se posiciona en un escalón muy competitivo, pero no en la cima absoluta. Y la fecha clave es ese 27 de julio para la liberación de los pesos abiertos.
Si se cumple esa promesa, sería un hito importante en el panorama de modelos abiertos a gran escala.
Pasamos ahora a un debate que está dando mucho de qué hablar en la comunidad tecnológica. ¿Estamos realmente cerca de una inteligencia artificial general o el progreso se está midiendo con una vara equivocada?
El punto de partida es un conjunto de pruebas sobre el progreso hacia la inteligencia artificial general que mide habilidades cognitivas. Está alojado en Kaggle y ha provocado un intercambio de opiniones bastante intenso en Hacker News.
Uno de los usuarios, Onsend of Grain, fue particularmente crítico. Comentó de forma directa que la IA es un 95% inútil. No vale la pena la valoración de mercado de $1 billón.
Y añadió, con un tono más sarcástico, que los bots de IA le estaban quitando visibilidad. Una queja que apunta a cómo la moderación automatizada puede afectar la experiencia de los usuarios en estas plataformas.
Pero no todo el mundo compartió esa postura. El usuario ReactorDev respondió defendiendo que la IA es extremadamente útil, simplemente aún no hemos encontrado tus casos de uso específicos. Y fue más allá. Señaló que sectores como la robótica, las tecnologías de la información, las finanzas y el ámbito legal ya han sido transformados por la inteligencia artificial.
Según su estimación, la utilidad actual de la IA ronda el 65%, porque ya puede ejecutar tareas automatizadas en segundo plano sin que necesariamente las veamos. Sin embargo, otro usuario, Moron4Hire, cuestionó esa afirmación de forma más puntillosa. Señaló que la expresión han sido transformados tiene ha sido transformado, cuestionando quizás la precisión del lenguaje o la exageración del argumento.
Lo que este debate evidencia es una falta de consenso sobre el valor real de la inteligencia artificial y, sobre todo, sobre cómo deberíamos medir su progreso.
Además, hay evidencia de inconsistencias en el proceso de evaluación y en la selección de ganadores de estas pruebas, lo que añade más dudas sobre si las métricas actuales son las adecuadas.
En resumen, por un lado, quienes creen que la IA ya está transformando industrias enteras. Por otro, quienes ven una sobrevaloración que no se corresponde con resultados prácticos. Y en el centro, unas pruebas de medición cuyo rigor está siendo cuestionado.
Y hablando precisamente de inteligencia artificial aplicada, ahora vamos a un caso concreto donde la IA ha demostrado un valor tangible, la seguridad del software.
Se trata de ZKO, un auditor de seguridad basado en inteligencia artificial, que descubrió un fallo crítico en la biblioteca OpenBVM Misahabri. Esta biblioteca es parte de la ZKVM de OpenBVM.
Aclaremos esto, una ZKVM. O máquina virtual de conocimiento cero, es una tecnología que permite ejecutar programas y generar pruebas criptográficas de que la ejecución fue correcta sin revelar los datos de entrada, algo fundamental para la privacidad en blockchain y otros sistemas.
El fallo que encontró ZKO era de solidez. Permitía a un probador malicioso falsificar cualquier igualdad de emparejamiento, lo que en términos prácticos significa que alguien podría generar pruebas falsas que parecieran válidas.
Pero hay que ser precisos aquí. La vulnerabilidad no residía en el sistema de pruebas de la propia ZKVM. Afectaba exclusivamente al código que utiliza la biblioteca vulnerable. Es decir, el núcleo de la máquina virtual estaba bien diseñado.
El fallo fue identificado como CVE-2026-46669 y fue corregido en la versión 1.6.0 de OpenVM.
Y un dato importante que da tranquilidad. Según el equipo de ZCow Security, todos los socios que están construyendo sobre OpenVM ya han actualizado a esta versión segura.
Este caso es interesante porque muestra las dos caras de la IA en ciberseguridad. Por un lado, sistemas como ZKAO capaces de encontrar vulnerabilidades que quizás pasarían desapercibidas para un auditor humano. Por otro, la velocidad a la que se mueve todo, porque el fallo ya tiene un CVE asignado y una solución desplegada.
Y precisamente en esa línea de usar la inteligencia artificial para defendernos, hay una noticia que merece atención. Capital One anunció el pasado 16 de julio de 2026 una herramienta llamada Vulm Hunter.
Vulm Hunter es una herramienta de seguridad de código abierto basada en inteligencia artificial agéntica. La compañía la ha liberado para que cualquiera pueda usarla y contribuir a su desarrollo.
Pero el anuncio viene con una advertencia seria. Capital One señala que los modelos avanzados de inteligencia artificial han reducido drásticamente las barreras para que actores maliciosos descubran y exploten vulnerabilidades de software.
Estamos hablando de que tareas que antes requerían una habilidad y un tiempo considerables ahora se están automatizando y acelerando con IA.
La compañía advierte que el mundo enfrenta una ventana de tiempo cada vez más corta. Lo dice con claridad. Capacidades de ataque sofisticadas de próxima generación impulsadas por IA se volverán asequibles y accesibles para prácticamente cualquiera.
Es una carrera contrarreloj. Por un lado, los atacantes tienen herramientas cada vez más potentes y fáciles de usar. Por otro, defensores como Capital One intentan nivelar el campo liberando herramientas como Vulm Hunter en código abierto.
La parte de inteligencia artificial agéntica es clave. No es solo un escáner estático de código. Hablamos de un sistema con capacidad de actuar, de explorar y de tomar decisiones sobre qué analizar y cómo hacerlo.
Es un reflejo del momento que vivimos. La misma tecnología que amplifica las amenazas también puede ser nuestra mejor defensa, siempre que esté al alcance de todos.
Cambiamos ahora de registro para mirar atrás y celebrar un aniversario importante en la historia de la computación. El Zilog Z80 cumple 50 años.
El Z80 se lanzó oficialmente en julio de 1976. Fue un procesador de enorme éxito, utilizado en multitud de microordenadores de 8 bits.
Hablamos de los primeros ordenadores personales y domésticos, pero también de aplicaciones industriales y sistemas embebidos. El Z80 estaba en todas partes.
Su gran ventaja era la compatibilidad binaria con el Intel 8080 y el 8085. Junto con ellos, contribuyó a crear un estándar de hardware de facto para los micros de 8 bits.
Y ese estándar de hardware permitió a su vez un estándar de software de facto. Hablamos del sistema operativo CPM y del Microsoft Basic, que corrían en muchísimas máquinas basadas en el Z80.
El impacto fue tan grande que el Z80 dio lugar a numerosos clones y derivados. Su arquitectura influyó en generaciones de procesadores posteriores.
Medio siglo después, el legado del Z80 sigue presente. Muchos de los principios de diseño que popularizó se estudian todavía en carreras de ingeniería informática.
Y para los que vivieron esa época, el Z80 no es solo un chip. Es el corazón de máquinas como el ZX Spectrum, el MSX o el Game Boy, que marcaron a toda una generación de programadores.
Un procesador que nació cuando la informática personal estaba en pañales y que ayudó a construir los cimientos sobre los que se levanta toda la tecnología que usamos hoy.
Mañana se cumplen 15 años de la primera jornada del Recurse Center, aquel retiro de programación autodirigido que nació de una idea muy distinta.
Así es. Sus fundadores entraron en eCombinator en el verano de 2010 con la idea de crear algo así como un OkCupid para empleos. Y aquello no funcionó. Tuvieron varios fracasos antes de dar con lo que sería el Recurse Center.
Y cuando por fin lo lanzaron, lo anunciaron en Hacker News. La acogida fue extraordinaria, tanto que les permitió llegar mucho más allá de sus círculos personales y atraer a la mayoría de los participantes de las siguientes tandas.
De hecho, según sus fundadores, Hacker News ha sido la segunda fuente de solicitantes en toda la historia del centro, solo por detrás del boca a boca.
Y fíjate qué detalle. Ya en aquel primer hilo de Hacker News, Paul Graham dejó un comentario anticipando los desafíos de ofrecer un programa así de forma gratuita.
Un aviso temprano de alguien que entendía muy bien el ecosistema. Y 15 años después, el Recurse Center sigue funcionando con ese mismo espíritu autodirigido.
El propio autor lo cuenta en una publicación reciente en Hacker News titulada Thanks HN for 15 years of support and helping me find my life's work.
Un agradecimiento que tiene mucho sentido, porque sin aquella comunidad, probablemente el proyecto no habría despegado como lo hizo.
Y hablando de Hacker News, esta semana un usuario ha publicado algo que está llamando mucho la atención. Un panel en tiempo real llamado Honeypot Live Stream.
Es un honeypot SSH, es decir, un señuelo que simula ser un servidor real. Y el panel muestra en directo toda la telemetría de lo que está pasando. Direcciones IP activas, nombres de usuario, contraseñas que prueban los atacantes, comandos que intentan ejecutar, huellas digitales de clientes. Todo.
El sitio está disponible en honipotlive.cc y la publicación ya ha conseguido 147 puntos en Hacker News.
Lo interesante es que los datos que se muestran pueden incluir comandos de atacantes, credenciales, URLs, claves públicas e incluso intentos de entrega de malware.
Pero hay que leerlo con cuidado. El propio operador advierte que una IP de origen puede pertenecer a un equipo comprometido, un proxy, una VPN, un escáner, una instancia en la nube o un nodo de botnet.
Exacto. No se debe tratar esa información como atribución verificada. Y por supuesto, nada de lo que aparece en pantalla debe considerarse código seguro para ejecutar.
Es una ventana fascinante al ruido constante que recibe cualquier máquina expuesta a Internet, pero también un recordatorio de que lo que vemos puede no ser lo que parece.
Y ahí queda, en tiempo real, para quien quiera asomarse.
Y con esto, querido oyente, llegamos al final de este episodio.
Hagamos ese repasito rápido por lo más destacado de hoy. Arrancamos con una cifra que cuesta digerir. AWF facturó por error 1.700 millones de dólares en datos estimados. Algo serio.
Muy serio. Y en aviación, la FAA le devolvió a Boeing la facultad de certificar la aeronavegabilidad de los 737 MAX y 787. Un giro importante.
En ciencia, por primera vez se detectó una atmósfera en un planeta del tamaño de la Tierra, ubicado en la zona habitable de una estrella lejana.
Y en el frente laboral, enfermeras de Kaiser denuncian que la inteligencia artificial y la vigilancia en el lugar de trabajo están empeorando la calidad del cuidado y sus propias condiciones.
También cubrimos el estado del código abierto en IA y los 8.700 millones de dólares que ganaron los vendedores en corto cuando las acciones de SpaceX cayeron al precio de su OPI.
Apple, por su parte, envió cartas legales a decenas de empleados de OpenAI. Y hablamos de Química 3 y lo que todavía podemos aprender del viejo benchmark Pelican.
Sin olvidar las inconsistencias detectadas en procesos de evaluación y selección de ganadores y ese cruce fascinante entre IA y criptografía con el ZKVM de OpenVM.
Además, Capital One presentó Bull Hunter, su herramienta de seguridad de código con IA agéntica, y celebramos los 50 años del Zilog ZA80.
Y cerramos con gratitud. 15 años de HN ayudando a alguien a encontrar el trabajo de su vida. Y ese proyecto curioso de ver bots interactuando en tiempo real con un honeypot SSH.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.